Y a continuación seguimos con la siguiente comunicación titulada Carlos V, Francisco I y el Condestable de Borbón, la quiebra del ideal caballeresco, a cargo del doctor Gross.
Bueno, después de esta ponencia magistral del profesor Pérez, me temo que yo tengo algo mucho más anecdótico, pero que quizá puede tener también su importancia general. Bueno, al menos lo espero. Porque, bueno, trabajando en el archivo de Bruselas, he encontrado este documento que, bueno, ya se conoce en parte, pero creo que en parte no. Es una relación escrito por un tránsfuga francés llamado Le Champion, que pasa al emperador y junta todos sus conocimientos sobre el rey francés y sobre la política francesa, y redactando varios carnets que entregó al partido imperial a finales de 1525. Y habla un poquito de todo. En general, dice que, bueno, los franceses nunca van a observar pactos y acuerdos firmados. Daba muchos ejemplos de cómo los franceses se habían comportado en Italia, donde siempre habían conjurado contra el emperador. Y el mensaje en estos carnets era muy sencillo: no se podía fiar en los franceses. Y no se podía fiar, bueno, lo dice Champion, que es un traidor, por supuesto. Y no se podía fiar, sobre todo, en el rey francés, en Francisco I. Bueno, pero, como ya he dicho, en uno de estos escritos de Champion, reunió sus informaciones sobre este otro desertor, mucho más ilustre de la causa francesa, el condestable de Borbón. Champion va a relatar cómo el infiel Francisco I, a su vez, acusaba al traidor Borbón. Entonces, no se trata de la opinión del mismo Champion sobre Borbón, sino más bien de la opinión de Francisco I, que Champion había conocido, dice él, por las relaciones íntimas que tenía con la corte. Y veremos cómo este relato es complemento muy interesante al arsenal de acusaciones con las cuales el rey y el emperador estaban embestiendo su adversario. El texto de Champion nos informa muy en detalle sobre lo que podríamos llamar el carácter más, casi ingenuo de los buenos. Eso es un primer elemento, y el segundo es el honor, o más bien dicho, la falta de esto y la infidelidad en el caso de no cumplirse los tratados. Vamos a ver. Sí, para Francisco I, siempre según este relato de Champion, el asunto era muy claro. A pesar de haber investido al condestable con todos los honores posibles, este solo había pensado en engañar a su rey. En contraste con esta, bueno, da unos ejemplos, pero no tengo tiempo aquí de dar todo. En contraste con esta actuación poco noble de Borbón, Francisco siempre había demostrado una amistad paterna y un carácter afable que le hacía perdonar a su confidente. Cuando Francisco había descubierto las intrigas de Borbón, no parecía influir en la relación de confianza desarrollada entre maestro y protegido. Entonces, Francisco no veía razón o causa alguna para la traición de su mejor militar. Solo se trataba de maldad pura de Borbón, como dice el texto. «Pour faire entendre que cette infâme volonté est de jeunesse née avec lui». Entonces, era su carácter propio de Borbón de traer al rey. Entonces, la misma índole de los principales actores podía así explicar en parte por qué se comportaban de una manera poco fiable. Pero esto valía también para el rey francés, porque en otro de sus relatos, Champion había configurado un retrato psicológico de Francisco I que fácilmente podía utilizarse como antítesis de la imagen ideal de Carlos V. Francisco se presentaba como un carácter irresoluto, fácilmente influenciable y rodeado de aduladores, y sobre todo su madre dominaba la política francesa, según Champion. Y siempre la advertencia es la misma: por mucho que se pudiera negociar con el rey francés, no tenía un carácter bastante estable como para confiar en su palabra. Bueno, el francés dice, ¿no?, que el rey es fort facile, es ce qu'il vous accordera a 7 heures, a 1 heure de là, qu'un autre lui fasse quelques discours au contraire, tout lui est bon, et de toutes choses en paroles fort abondant, et propos fort à la main, et bien parlant, et de toutes choses, mais ne lui souvient pas aucune fois qu'il aura dit une chose en une sorte. Bueno, tanta maldad solo podía dejar estupefacto a un auténtico caballero. El abuso de confianza, falta de honor, despertaban en un príncipe caballero incredulidad, ya que en la relación entre nobles no había lugar para la traición y el deshonor. Según el tópico imperante, el caballero verdadero sencillamente se negaba a aceptar que semejante cosa pudiera existir. De esta manera, Francisco I se negaba a creer que su principal vasallo pudiera traicionarle sin más. Y sí, en el relato, algunas veces dice el rey, ¿no?, que no podía creer que el conestable de Bourbon podría hacer cosa semejante. Sin embargo, la propaganda imperial, otra vez, utilizaba las mismas metáforas. Según la tradición historiográfica habsburgica, Carlos V tampoco podía creer que, por ejemplo, el rey francés había intentado de escapar de su prisión en Madrid, ¿no?, que había un proyecto de evasión un poquito romántico, diría, y Champion va a traer este proyecto de evasión también, y Carlos V se niega a creerlo porque dice: maravillóse el emperador de que el rey de Francia quisiese usar de esta treta y humillarse tan fehemente para huir. Y no daba crédito al camarero, que es Champion, porque parecía que hablaba apasionadamente, y lo otro porque no se podía persuadir que un príncipe como el rey de Francia quisiese intentar cosa tan fea. O sea, siempre los mismos discursos. Bueno, y segundo elemento es el honor, o más bien dicho, la falta de él. Sí, el condestable de Bourbon, para justificar su acción, argumentó que se le había faltado a su honor. Y da unos ejemplos. Por ejemplo, en la época del rey Luis XII, Francisco había hecho sí que se concediera al condestable la vanguardia del ejército organizado contra los ingleses en Picardia. Sin embargo, ya siendo rey Francisco, cuando los efectivos franceses se enfrentaron a los de Carlos V, tras el estallido de la guerra entre el emperador y Robert de la Marck, Bourbon se vio privado de este honor. El rey se justificó con el argumento de que en el ejército estaba también presente el duque de Alençon, su cuñado, que tenía precedencia, y el rey debía tener en cuenta las sensibilidades de todos sus nobles para no agraviar el honor de ninguno. Como dice el texto de Champion, la coutume de France n'est point pour faire honneur à un, pour faire honte à un autre. Sin embargo, para Bourbon, en este caso, se parece, tenía motivos para sentirse agraviado, y este sentimiento habría influido en su decisión de pasarse al emperador. Por supuesto, los ideales caballerescos eran importantes también para el rey francés. En su apología, ¿no?, la famosa apología de Francisco I que escribe después de su vuelta a Francia, En esta apología, Francisco I había declarado sin rodeos que una de las razones por qué no había cumplido con el Tratado de Madrid, ¿no? El tratado que firma por ser liberado, pero no cumple con él, como sabemos. Bueno, una de las razones era exactamente que el emperador le había fallado en el respecto a su honor y a su valor de caballero. Las condiciones impuestas por el emperador fueron tan injustas que su honor no le permitió cumplir con sus promesas. Había advertido al emperador que, habiendo protestado que si el César le ponía condiciones inicuas y graves, que no las cumpliría, tiene satisfecho bastantemente a sí y a su honor. Incluso fue Carlos V de ser acusado de una actitud indigna por no haber creído en su palabra de caballero mientras Francisco I estaba prisionero. El emperador, dice Francisco I en su apología, no se había fiado de la fe del rey, antes le había puesto guardias de día y de noche. Bueno, sin embargo, Carlos también concedió mucha importancia a su imagen de caballero y bajo ninguna condición se podía disculpar la felonía del rey francés. Y en la respuesta de Carlos a la apología de Francisco I se refería explícitamente a esta grave diferencia. Dice Carlos V que es intolerable la falta de la palabra, que, como dicen los derechos, aún a los enemigos se ha de guardar, que la fe es fundamento de justicia, que está en la comunicación y trato de las gentes. Bueno, y el hecho de que los franceses en esta apología de Francisco I se atrevieran a argumentar que siempre habían cumplido con sus promesas, hacía que los españoles se riesen a carcajadas. En la crónica de Sandoval leemos, el autor de esta apología, de Francisco I, dice que luego que el rey cristianísimo tomó la administración del reino de Francia, ninguna cosa procuró con más veras que guardar las concordias y pactos con los reyes y príncipes cristianos. Quien tal dice, dicen los españoles, esfuerza que confiese, o estar sin memoria, o no saber las historias de lo pasado, y que de manera el cristianísimo ha amado o guardado la paz. Bueno, ya tengo que concluir, veo. Lo que quiere decir es difícil, creo, saber en qué medida esta propaganda imperial contra Francisco I se basaba en relatos como el de Champion, para hacerse una idea del campo francés. Pero solo constato que las acusaciones son lo mismo, ¿no? Champion acusa a Francisco I de ser infiel, Francisco I acusa al conestable de Borbón a ser infiel, y Carlos V va a acusar a Francisco I también de ser infiel. Entonces, no sé en qué medida se han utilizado estos textos de traidores como Champion en la propaganda oficial del emperador. Pero, de toda forma, la máquina, como sabemos, ¿no?, la máquina de propaganda, como ha dicho el historiador Peter Burke, de Carlos V, exaltó las virtudes de Carlos reflejándolas en el ejemplo negativo de Francisco. Carlos era fiable y valiente, como cualquier caballero medieval, mientras el infiel Francisco enseñaba el ejemplo negativo. Frente al honor y la rectitud de Carlos, se resaltaba la palabrería y la hipocresía del campo francés. Sin embargo, y con eso ya termino, el partido imperial no era consecuente en la defensa de sus propios valores. Condenaban la traición del rey francés, pero no tenían escrúpulos de aceptar traidores de la causa francesa, como Bourbon o Champion, y de utilizar las informaciones procuradas por ellos para sus propios fines políticos. Gracias.